Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, así que estábamos haciendo la pretertulia. Hoy tenemos tertulia cortita porque a las 10:30 tenemos que salir como un tiro, porque tenemos un montón de compromisos y José tiene que estar como Dios, en tres sitios a la vez. Y el don de la multiubicuidad todavía no lo hemos conseguido. Estamos intentándolo, ¿eh? El Big Data lo hemos superado, pero la multiubicuidad todavía no. Don Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Y a Noelia González, también, buenos días.
¿Qué tal?
Yo siempre... ¿Ese micrófono no funciona, José? Sí. Sí, va. Yo siempre que pienso en Noelia, pienso que se llama Domínguez, por aquello de la afinidad con Manolo. Pero es González, es González.
Afinidad, ¿verdad? Ahí la, ¿no? Como dice el otro.
Más te vale. Porque si no, ya sí, sabes.
Bueno, ya.
Y don Ezequiel, Domínguez.
Buenos días, Domínguez González.
Tú sí eres Domínguez.
Soy Domínguez González.
Ya oye, hay mucho Domínguez González en aquí en Canarias. Muchos González y muchos Domínguez. Aquí tenemos tres González y un Domínguez. Está bien.
Bueno, son apellidos muy comunes. Mira, una cosa, el Big Data ya quedó atrás. Estamos en la era de la inteligencia artificial.
Sí, pero el Big Data sí que funciona.
Hombre, claro, el proceso de datos.
¿Has oído a Roberto Fuentes? Te encantaría venir un día con él.
¿El colaborador que tienes en la mañana? Sí, hemos dicho... Muy interesante el... Voy a decir el
estamos
joven,
intentando
no
ser asequible
joven.
La inteligencia artificial a las personas normales.
Y sobre todo, también me gustó mucho la colaboración que hicieron los dos en la feria. Sí, exacto, en la... Bueno, estuvieron todo el día allí, distintas entrevistas.
El día anterior también estuvimos.
Son importantes, no solo las entrevistas políticas, que son importantes, por supuesto, ¿no? Por el tema político, pero por supuesto los distintos especialistas en materia que tuviste en la entrevista. Invito a que, como eso está colgado en la web, que la gente que esté interesada en aspectos de la sociedad, de la información y la tecnología, estoy hablando como informático, pues que se vean las entrevistas tuyas de ese día.
Estuvo bien. Sí, fue un programa. Bien. Para mí es un tema que
ameno, estuvo ameno.
Pero hay que tenerlo siempre pendiente de que las tecnologías tienen que estar al servicio de los seres humanos, ¿no? Es decir, no se puede convertir en un problema.
Y lo más importante también, hemos empezado con esto, un lenguaje accesible para todos, que a la hora de hablar, que por cierto, no es porque lo conozcamos ya, y cuando hablan de estos aspectos, hablan con un lenguaje que todos podemos entender, que se trata de eso también.
Y estamos preparando además, que ya el otro día en la Telepe lo hicimos, un diccionario de palabras de la gente joven que utilizan habitualmente y que la usan con una facilidad. Y después, yo cuando hablo con él en privado digo, mira, no me he enterado. De esta. ¿Qué es esto? Porque lo usan con una naturalidad. Yo el coworking ese ya lo tengo más y el crowdfunding también. Pero es que oyes hablar a esta gente y dices yo...
Mira, me viene bien para clase tener ese diccionario.
¿Verdad? No, está haciéndolo Roberto. Roberto está apuntando las palabras porque él usa muchas de estos anglicismos. Y cuando está hablando con el micrófono procura no usarlas mucho. Y además yo os he dicho, digo, como hacíamos antiguamente, cuando íbamos a poner unas iniciales, UGT, por ejemplo, la primera vez que en un escrito... hablabas de UGT, decía Unión General de Trabajadores,
y entre paréntesis UGT,
y a partir de ahora ya uso UGT. Pues eso deberían hacerlo ustedes. Crowdfunding español, tin. A partir de ahora lo uso, ¿no? Porque es que te pones a leer cosas, artículos en revistas, dices, es que no he entendido nada.
Sí, para mucha gente que realmente no está puesta, que como yo, ¿no? Yo la tecnología, de verdad, voy muy atrasado, y bueno, pero suena muy bien, ¿no? Suena muy bien cuando la gente a veces hace, no mal uso, pero... un uso a veces excesivo de esto y sin realmente pensar que hay muchísima gente que realmente que igual se queda ahí mirando al palomo sin entender mucho.
No es que sea un mal uso, bueno, sino que son costumbres y como son influencias anglosajonas, pues al final se imponen esas palabras.
Sí,
¿no?
pero lo que creo yo que igual no llega a todo el público.
Ah, sí, por
eso,
supuesto.
No aparte llega. Del público que igual puede estar interesado y no llega a entender un poco qué significa todo esto.
En especial a los que no somos nativos digitales,
exactamente.
Que tenemos que ir aprendiendo y además que no estamos en contacto diario con ese tipo de lenguaje, ¿no?
Vaya, bueno, que viene muy bien esa traducción, ¿no? ¿Verdad? Para todos los demás. Sí.
Además, yo creo que
los más jóvenes son los que están más puestos en todo esto y nos van traduciendo.
Inventan palabras
nosotros
todos los días.
Sí, bueno.
Todos los días meten... Ayer creo que fue se conmemoraba la primera vez que se escribió un emoticono por parte de un catedrático de tecnología en una universidad de Estados Unidos en un comunicado que hizo a través de un tablón de anuncio, ¿no? Utilizando los dos puntos, el paréntesis y el guión medio, para poner una sonrisa. O una tristeza, que además había que ponerse así de lado
para verlo,
¿no?
Perdona, yo recibí un WhatsApp con ese emoticono y no sabía lo que era.
Lo que significa.
La primera vez que te lo
mandaste. Y esto hace, créame, 10 días, ¿eh?
Ya están
en desuso.
No, exacto. Pues fíjese un poco dónde estoy yo puesto en este tema.
Así que voy a buscar el año.
No lo sabía. Ayer fue el aniversario entonces de la primera vez.
Cuidado, en el año 1982, por primera vez se publicó, eran los emoticonos, esa que he dicho, de tristeza y de alegría, en el tablón de anuncio de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos.
Pues, atentos al año.
Fíjate si ha evolucionado.
En el año 82, el año de Naranjito, el año del Mundial de España.
Que lo asociamos todo a ordenadores e informática, pero no. Estamos hablando de comienzos de la década de los 80.
Sí, un año 82.
¿Eran escritos?
Sí. Lo puso en un tablón de anuncio, en un cartel. Con tristeza y con alegría. Pero bueno, eso es como aquellos que, como tú y como yo, que ya tenemos canas en la barba y donde no es la barba, que ponía C2.barra invertida, dir....
O tú que te criaste con AutoCAD 14 y todas esas cosas, ¿no?
Yo con tableta digitalizadora. A mí cuando me dieron un ratón la primera vez en mi vida, que me lo dieron, y me digo, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve, no? Yo ya tenía la lupita con la tableta digitalizadora para hacer planos, que era un cacharro de plástico grande, de tamaño A3.
Casi un A3, eso sí, un A3.
Con una lupita, con una cruz que ibas poniendo una orden, y después pintabas en la, como si fuera un rotring, ¿no? Iba haciendo el dibujito y te salía en la pantalla. Eso era una virguería. AutoCAD 14, eso era AutoCAD en MS-2.
¿Y no era versión 14 cuando era en MS-2?
Yo creo que era anterior. Yo creo que no tenía ni
versión. Bueno, ya ahí me pierdo ya en eso.
Que era la leche. Es decir, nosotros somos unos auténticos héroes de haber aprendido lo que hemos aprendido. Que nos dieron un ratón y tuvimos que preguntar esto qué era. Que nos dieron el manual de instrucciones de un mando a distancia. que nosotros no nos hemos... Y estos chavales dicen, no, nosotros somos pero auténticos héroes. Hemos superado todo. Y la brecha digital, que ya que estamos hablando de este tema, pues mira, me apetece mucho hablar de ello, está siendo una cosa que no se está tratando adecuadamente. Hay muchas personas de una edad muy avanzada, no de 50 o 60 años, sino de 70 y 80, que estamos metiéndola en un callejón sin salida, donde no tienen nietos ni sobrinos, y se ven obligadas a no poder hacer gestiones con la administración pública. Cosas tan fáciles como tramitar una baja, o una ampliación de una receta electrónica, o un certificado de residencia, o un certificado de empadronamiento. Es decir, las estamos llevando a un sitio donde no pueden hacer cosas. Y con las firmas digitales, esto de que vas al consorcio, una entidad autorizada, para darle una firma y la haces bajar de un sitio y se van sin el certificado porque no saben. Y no hay un acompañamiento por parte de la administración. Es decir, no hay una motivación de decir, oye, esto es necesario, la digitalización de la administración es necesario, pero no podemos dejar atrás a personas de 70 años. O poner la responsabilidad en un sobrino o en un nieto.
Estoy hablando mucho, pero como es materia mía...
No, pero es que este tema me parece muy interesante, pero porque es un agujero que se va a hacer más grande.
Sí, quiero recordar una cosa. Por supuesto que las administraciones y en los ámbitos municipales han hecho grandes esfuerzos por los servicios digitales a la ciudadanía. Pero siempre he puesto y he dicho, bueno, vamos a ver, ¿de qué...? Para los jóvenes y eso no es ningún problema. Bueno, tengo mis dudas también. Pero todos estos esfuerzos económicos en servicios que están y todos los usamos... Pero si luego no acompañamos a la ciudadanía, que sí se hace en algunos lugares, cómo usar o cómo enseñarles a usar los servicios digitales, pues no vale de nada las inversiones. Porque, claro, tú dices, una persona, no me voy a ir ni a 60 ni a 70, sino 50, 55.
Nos cuesta. Hay cosas que eso nos cuesta.
Si la administración hace una apuesta mayor, además de las inversiones, porque además son unos costos inmensos los que se han hecho, pero bueno, son en mejoría de servicios. No hay acompañamiento de formación. Mira, tú quieres pedir tu carpeta ciudadano, cómo funciona, para que sepas. Formación, alguien que les guíe. Y los dejamos solos frente al ordenador y a la... Se pierden. No hay manera.
A los bancos los hemos obligado que no lleven a los cajeros a la señora.
Gracias a la iniciativa.
Y a las administraciones también deberíamos obligarlos. Que acompañaran a las personas a hacer esa gestión y que aprendan a hacerlo.
Las administraciones en cierta medida han hecho su formación, su tal, pero no llega del todo... Porque al final es puntualmente las acciones, pero no quita que haya gente que ayude a, por ejemplo, cuando es la primera vez o la segunda o la tercera, porque hay que repetir varias veces para quedarse con el proceso, ¿no? Porque es un proceso de paso, para que las personas mayores vean y descubran que eso al final, los miedos también de usar la tecnología, pues probablemente muchos se sumen a esos servicios y ven que en su casa con dos clips tienen resuelto el papel que tienen que ir a hacer una cola y esperar allí X minutos que rápidamente, bueno... Los que estamos aquí todos usamos servicios digitales, ¿no? Lo hacemos todo en un momento, cualquier certificado, cualquier cuestión, hasta por pagar una multita que tengas de tráfico.
Una multita no, que son caras, ¿no? Multitas de tráfico.
Y...
¿Pero has ido al hospital últimamente, por ejemplo? ¿Al hospital universitario?
Afortunadamente no.
que hoy han dicho que está anticuado y que está pequeño. La consejera lo ha reconocido y que hace falta que solamente urgencia se atiende con urgencia, pero que realmente el Hospital Universitario de Canarias, el UC, el que nos afecta a nosotros de momento, está viejo, anticuado y presta servicio. Tú vas al hospital, la consulta es externa y si no llevas la tarjeta sanitaria nueva y la metes en una máquina como la de los bancos y pones tu DNI y tal, y ya te dice la cita que tiene y a la planta que tiene que ir te da un ticket, ¿no? Yo el otro día que fui y había una señora que estaba pasando el quinario.
¿Ah, que hay que ir ya con tarjeta? No lo sabía.
Sí, sí.
Yo claro. Tampoco.
Tienes que ir con la tarjeta sanitaria, la metes en una maquinita, te dan un ticket en función de la cita que tú tengas, te dice la planta que tienes que ir.
Vale, ¿y si no
y
la
te
tienes?
Da un número.
Y te da ya para que tienes que irte a la pantalla donde van a decir a qué.
¿Y si no la tienes?
Pues vete sacándola.
Claro.
Tienes allí a un segurita que a lo mejor te ayuda.
Te explica un poco.
Pero había una señora que estaba apuradísima, pues le dieron el papel. Ella le dio el papelito y yo no he hecho nada. Metió la tarjeta a la señora, estuvo ahí un rato pensando la máquina y le dio la planta a la que tenía que ir con un número, con unas letras y tal. Y la señora iba sola y no te preocupes, yo la acompañé, la subí a su planta, que era diferente a la mía, y la puse en la pantalla. Y usted, su numerito es aquel. Pues cuando le salga el numerito suyo ahí, cada vez que sale un numerito, pita. Pero claro, si lo habíamos perdido aquel barco. Y no era muy mayor, tendría 70 años.
Pues bueno, yo no he visto ningún tipo de campaña como que hay que sacar este producto, esa tarjeta.
La tarjeta es la nueva, la azul.
Sí. Pues mira, no está mal un programa como el nuestro de hoy para Hecha. Que nos
para que la gente lo sepa.
Exactamente. Ah, sí, vale.
No lo sabía.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No.
Sí.
Esas máquinas.
Además, no, bueno, es verdad que normalmente siempre hay alguien que suele ser segurita.
Hay segurita.
Bueno, no es un sanitario, me refiero.
No, es sanitario.
Y está allí como para explicarte un poco cómo es, que es verdad que es muy sencillo. Yo te lo digo porque también a mí sí me ha pasado y ha estado, y además está también, por ejemplo, en el hospital.
En el del norte.
Vamos a decir mal llamado, pero todavía Hospital del Norte.
Pero eso es una maravilla.
Efectivamente, está en esas máquinas, tanto en un sitio como en otro. Es verdad que el manejo es sencillo, pero si no estás
acostumbrado
a lo que estamos diciendo
muy...
a las personas que no,
bueno,
a lo mejor.
O pues informado, bueno, cuesta, ¿no?
Un poco más. Es muy eficaz. Yo en el del norte fui a hacerme un escáner, no hablé con nadie.
Sí,
yo llegué por allí, metí la tarjetita en la maquinita, me dieron el papel. No vi a nadie hasta que no llegué a la máquina y me dijo la señorita, quítese los metálicos. No vi a nadie. Entré por allí solo, tal, rapidísimo y eficaz total.
Sí, sí.
Pero claro,
rapidísimo.
Sí, a una señora o un señor que
no sepa. Es verdad que yo he visto siempre a alguien que estaba por allí como para intentar explicarte, acompañándote.
Es
verdad que yo sí los he visto. Sí, tienes razón, y con las inversiones que decías, es verdad que las administraciones nos hemos gastado mucho dinero para poder estar en esa era de la tecnología. Porque bueno, desde transformar e ir evitando que los expedientes sean en papel para que sea todo digital, y eso hay que invertir en programas informáticos que te permitan firmar, por ejemplo, ¿no? Digitalmente, nosotros podemos firmar digitalmente a través incluso del teléfono móvil, que eso es hoy así. Entonces, es verdad, gastamos mucho o invertimos mucho dinero en esas tecnologías para estar así y para que sea más cómodo en la tramitación, pero luego, si no empleamos ese dinero para que también la gente sepa hacerlo, pues flaco favor. Es verdad que hemos tenido que hacer cursos de formación, incluso a las empresas que se supone que saben más para la contratación, todo a través de las plataformas ahora, y las contrataciones a través de las plataformas de contratación del Estado. Eso tuvo que ser varias veces formaciones para que las empresas supieran licitar a través de esa plataforma, y luego hemos tenido que acompañar a las asociaciones, por ejemplo, de mayores, en las que si quieren presentarse a alguna subvención tan sencilla como
asociaciones
eso,
de vecinos, no asociaciones pueden, de bordadores.
No pueden porque tienen que relacionarse digitalmente o electrónicamente con la administración, y hemos tenido que ayudarlos en ese y acompañarlos incluso para sacar el certificado digital. O sea que es verdad que hay que hacer un esfuerzo en que principalmente a las personas pues mayores darles esa formación. También es verdad que como todavía en casi todo se puede acompasar el proceso,
se puede hacer una cosa
presencial
y la...
allí junto con el otro, pues yo creo que no hemos hecho ese esfuerzo final, porque cuando todo sea de esa manera, entonces vamos a
que es el futuro, es evidente, y que va a ser más eficaz y va a ser más rápido, es evidente, pero no se puede olvidar a nadie atrás.
Presente y futuro.
Sí.
Presente y futuro, porque es nuestro día a día ya.
Bueno, pues nosotros seguiremos conjugando el futuro con Roberto Fuentes aquí una vez a la semana. Intentaremos acercar todo ese mundo que para algunos da miedo a la normalidad.
¿De cuándo es el programa? ¿Los viernes?
Los viernes antes de la tertulia.
Antes de nosotros.
A lo mejor a las 8:30, 9:00. A las 8:30 Ana, a las 9:00 Roberto, siempre y cuando que Roberto pueda, porque está hiper mega liado. Pero bueno, la noticia de aquí de Canarias de hoy es el Rey. El Rey estuvo ayer como jefe de Estado. Y hay una cosa que a lo mejor no se han enterado. ¿Saben que hubo un grupo político que no aplaudió el discurso del Rey allí en el Parlamento? No lo sabían, ¿verdad?
No,
no será Podemos, ¿no?
No, ya no Podemos no está. Bueno, pero como no hay Podemos, hay alguien que está jugando a Podemos. Y a mí me da mucha... compañía. No, Nueva Canaria.
Nueva Canaria, no.
Me sorprendió. Me sorprendió. Y aquí el amigo Ezequiel dice...
No sabía.
Es que no se ha hecho muy público, pero a mí me lo contó un parlamentario que estuvo testigo.
Confirmado, en esta era que siempre hay que confirmar todo.
Completamente testeado. Confirmado, de testigo presencial. Parlamentario de Coalición Canaria, sorprendido por la deriva podemita que está tomando Nueva Canaria, porque Coalición Canaria quiere de alguna manera acercarse a Nueva Canaria, y lo de ayer le sorprendió, no lo esperaba. No va a aplaudir en el discurso de Rey.
¿Motivo?
Habrá que preguntárselo a ellos. Claro. Yo estoy loco por preguntárselo a Luis Campo, que tengo posibilidades. Ayer llamé a Juan Fernando López Aguilar y escribí, y a Luis Campo para preguntarles, pues, primero, ¿por qué no aplaudió Nueva Canaria al discurso del Rey? Y a Juan Fernando sí se equivocó a la hora de votar, porque ha votado sí.
Eso
al
reconocimiento
del mundo. Yo tengo mis dudas.
A veces cuando uno...
Yo, Juan Fernando, no se ha equivocado en eso. Yo tengo... No lo he podido contrastar con él.
Bueno, como aquel del PP, ¿te acuerdas? Que se equivocaba.
Sí.
La teoría de la reforma de la ley laboral tiene su historia, ¿eh? Hay quien opina que eso es un pacto que hizo alguien para que ese se equivocara.
Bueno, era
porque
por lanzar...
al PP no le interesaba que eso no saliera.
Algo humorístico, pero hablando ayer de la visita del Rey, yo no he podido seguirla, ¿no? Porque como bien sabes, estoy en turno de tarde y bueno...
Pero hoy ocupa todas las portadas de toda la prensa escrita.
Pero bueno, siempre es importante la visita del Rey, ¿no? Y a esta región, y en especial... ¿Cuándo fue la última visita?
No hace mucho, cuando la erupción del volcán de
Catarroja. Ah, sí, bueno, eso fue por el motivo del volcán, claro, evidentemente. Sí.
Ha venido después. Sí. El Rey visita con el incendio el año pasado también. Vino.
Sí, es verdad.
A la Maleta no viene, ¿no?
Bueno, ya la Casa Real, creo que el vínculo que tiene con la isla de Lanzarote ya no es tanto como cuando vivía el rey emérito campechano por aquí.
Entonces no viene a disfrutar de sus vacaciones.
No, para eso viene Pedro Sánchez con Zapatero. Vale. Que le gusta.
Sí. ¿Y no te va a sitio? Sí, ¿para ir a otro sitio, no?
Le gusta mucho.
Hombre, sí. Si viene a Canarias para reunirse con los canarios está bien, pero si viene para las Canarias y no pasa ni por el aeropuerto casi...
Pero
pues si para eso que se vaya a su casa. Es decir.
Si viene a encerrarse allí, pues tampoco.
No sé, yo sé.
Mira, cuando Felipe González iba al Parador Doñana, al Coto Doñana, que después Zapatero también fue, ¿sabes que iba casi todas las noches a cenar a Matalascaña? Pero Felipe González era otro tipo de dirigente, mucho más cercano. Y tenía seguridad que ni te cuento. Es decir, el tiempo que estaba Felipe González en el Coto, no había quien entrara al Coto. Pero un tipo macho, cuando vas a un sitio. Debes relacionarte con la gente que va. Que pasa que yo creo que Pedro Sánchez tiene pruebas para salir a la calle.
Yo creo, no sé.
Yo creo que sí.
Yo que vivo en Lanzarote, no lo vi, pero sí.
Tú lo intentaste, ¿no? Fuiste por allí a ver si. Pero, y el alcalde del puerto también fue a ver si lo recibía.
Sí, lo que puedo decir es que hay una presencia de. Como no puede ser de otra manera. De policía,
de seguridad,
de guardia civil, impresionante la cantidad de guardias civiles que normalmente se dedican un poco a lo que es a la protección de Pedro Sánchez, ¿no? Pero a él verse se le ve muy poco, lo que es transitando por las vías públicas de Lanzarote.
En Marruecos sí paseaba con sus hijas por el Zoco. A mí eso me da
no
pena,
digo que
verdad.
No lo haga, digo verse.
Un presidente de un gobierno de un país, yo creo que, aunque vaya con seguridad, aunque vaya... Pero relacionarse, vincularse, ir a tomarse un café, lo hace hasta el rey.
Sí, el rey. Sí. Sí. Bueno. El rey es un claro ejemplo de cómo se...
El rey actual.
Sí. Claro, te voy a decir que lo hace hasta el rey y la familia real, que los vemos a lo mejor incluso a veces...
Con seguridad.
Por supuesto con su seguridad, pero a veces hasta parece demasiado cercano, ¿no? Sí, cuando le toman esas fotos de que van por la calle paseando o eso y que
parece ayer me sorprendió la entrada del Parlamento porque los tíos de seguridad estaban apurados porque había poca gente en las vallas, porque la calle es estrechita. Pero es que el tipo se acercó directamente y se le nota la seguridad que están diciendo, me cago en la madre que lo parió ya, pero tú este mirando por
ahí. No, pero hubo una señora que se saltó el cordón de seguridad y se ven ahí los seguritas como hablando con ella. No sé cómo acabó, pero me imagino con afán
todo el tiempo
de sacarse una foto.
A la gente,
y
de esta manera esas cosas tampoco pueden ser tan espontáneas porque hay unos riesgos.
No, ya.
No podemos aplaudir. Yo no sé, el rey, ¿no? No se sabe nunca las sorpresas que nos podemos encontrar.
Pero yo creo que cuando
hace una cosa de esas, yo creo que al 100% nunca se puede garantizar, pero un alto porcentaje está garantizado de la seguridad, ¿no? Porque no se puede... El jefe de Estado...
Que tiene menos enemigos que Trump.
Eso sí es cierto, la imagen de nuestro rey actual no es de tantos enemigos como incluso podría tener en su etapa final el emérito, ¿se dice?
Sí.
Pero el rey tiene buena imagen. El rey tiene buena imagen, ¿no? No, no soy yo quien para discutir la imagen del rey.
Yo creo que aquí el Parlamento de Canarias lo aplaudió con las orejas, todo el mundo estaba contento. Yo creo que el rey actual ha hecho una buena labor como jefe de Estado. Es sensible con los problemas de Canarias, igual más que otras instituciones.
Y la compañía...
Y el discurso fue perfecto. Sabía a dónde venía, sabía cuál era lo que los preocupaba...
Y le acompaña a su mujer también, que tendrá una labor... Pero bueno, hablo a nivel general. Le acompaña a su mujer también, que tendrá una labor muy importante en la proximidad ahora mismo que puede tener la monarquía con el pueblo, ¿no? Pienso.
Sí, bueno. Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que habrá hecho también esa labor de intentar que sea como todo más normal, ¿no? Más natural y más cercano, viniendo de, bueno, de una persona que normal, de periodista, quiero decir, una, y que a lo mejor habrá intentado ver cómo intentar que esa cercanía, si no la tenía la familia real, pues ahora sea más normal.
A Leticia yo creo que ha normalizado, ¿no? Mucho, habrá naturalizado. Hecho,
normalizado. Oye, está bien esa palabra. Y sobre todo también se nota en la educación de las infantas también. Se nota. Yo creo que ahí hay una.
Hay algunos que no les gusta la labor de la Casa Real, porque realmente en los últimos 10 años no lo han hecho mal. No lo han hecho mal, y yo creo que no es ningún problema para los españoles el problema de mantener el sistema actual.
Sí, pero se puede pensar y pedir una república para este país, claro. pero respetando a la monarquía.
También, por supuesto.
Pero hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Que pensando solo en la visión de país casi único, que es un país republicano, lo único que hacen es insultar y cargar contra este señor, ¿no?
Y una institución que no todo lo ha hecho mal. Cuidado, que hasta el emérito campechano, todo lo que hizo lo hizo mal.
Fue un golfo al final de...
Y al principio.
Que luego nos dimos cuenta...
Nació lechón y murió cochino.
Que luego nos dimos cuenta, pero sí es verdad que hizo mucho, mucho por este país, ¿no?
Y en una época muy complicada.
Uh-huh. Sobre lo que ha dicho, es interesante que alguien aspire a, como modelo, una república. También. No es incompatible con esa lucha y esas solicitudes, siempre desde el respeto y de lo que deban ser esos pensamientos. Yo creo que cualquier persona que diga yo quiero ser republicano no tiene por qué ser tampoco un insulto hacia la monarquía, ¿no? Sino hablar de las bondades de lo que puede ser la república o la monarquía. No he dicho ni una ni otra, pero digo sonreír, pues yo no me voy a determinar en eso.
No,
pero,
o sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo una edad y he evolucionado. No como Pedro Sánchez,
a veces no se evoluciona, a veces se desvoluciona, ¿no?
Pero bueno, pues llámalo como tú quieras, pero yo conceptualmente me considero republicano. Es decir, yo creo más en un modelo de república, conceptualmente, que en un modelo de monarquía. Sin embargo, a mí me preguntan por la monarquía española y digo, déjame como estoy. Porque este señor lo está haciendo muy bien. Me representa como español, tiene un respeto institucional y me quedo como estoy, siendo conceptualmente republicano. Es decir, creo más en una república que en una monarquía. Pero oye, el reino de España está muy bien.
Valorado, sí, muchísimo.
Y con ese jefe de Estado que tenemos ahora mismo, yo estoy muy tranquilo.
Pero como tú, muchos españoles, por eso...
Y si me dan a votar, igual hasta lo voto a él.
Por eso... No puedes.
No, pues si me dejan, igual voy y lo voto.
Por eso, mira, vamos a ver, como tú podemos haber muchos españoles, porque ya ves que el debate de monarquía sí o monarquía no es tan intenso.
No mucho.
A pesar de que algunos se han empeñado, ha decaído, total.
Bueno, pero siempre hay todo en la viña del señor, claro. Y eso es bueno también, no pasa nada.
Como modelo federal o confederal, exacto, como estado de las autonomías, podemos hablar de todo.
Y se puede discutir, se puede seguir teniendo, se puede seguir incluso teniendo esa ruta, porque no se tiene por qué renunciar a ella. Pero bueno, si están funcionando las cosas con equilibrio, pues también, ¿no? Hay otras cosas que le preocupan muchísimo más a los españoles que los modelos si son monarquía o república.
Según el CIS, la inmigración, ¿se lo creen?
Bueno,
hay que ponerlo siempre.
Depende a lo mejor el lugar donde.
Problema, el número uno en España, la inmigración. Pasa que si le preguntas en su entorno, ya pasa al quinto.
¿Cómo que en su entorno?
En el sentido, el problema general, la inmigración es lo más que le preocupa a
la suma de todo.
Sí, como problema. Pero ahora, cuando te hablan de si tiene problema con la inmigración en su vida cotidiana, en su día entorno,
día. Entiendo.
Ya pasa al quinto lugar.
Uh-huh. Claro, no tiene en su día a día. Porque
en el día a día es el supermercado.
Te iba a decir seguramente el coste de la vida.
El tema de la inmigración.
Hay que tomárselo en serio.
No, eso ya tendríamos que verlo hecho y no tiene ningún tipo de solución. No hay solución. Ahora, las políticas actuales a nivel Europa, ¿no? Que yo no las voy a valorar si son buenas o malas. Las que son, esto no tiene ningún tipo de solución. Aquí tenemos que seguir preparándonos para que el flujo inmigratorio va a ser constante Y si la mar le permite, pues bueno, van a ver, van a seguir oleadas de inmigrantes. Y ya obviamente esta gente, una vez en nuestras tierras, hay que darle un trato digno. Eso, que empiece diferente, creo que tiene una mente un poco trastocada. Pero este problema, tendremos que saberlo los canarios y los españoles y los europeos, que esto no va a parar. No va a parar.
Hoy ayer se esperan, 200, ya están localizadas, ¿sí? Casi 16 localizadas, se esperan más de 20 en el día de hoy, 24. Sí, localizadas por el sistema de radar.
Pues esto va a seguir hoy, y tenemos que prepararnos, si podemos, a todo esto. Y Canarias va a aguantar lo que va a aguantar, y luego, aquí la mayoría de estas personas pueden ser buena gente. Pero lo que no podemos esconder, que dentro de esta multitud de inmigrantes que llegan a Canarias, llegarán gente que nos debe preocupar.
Sin buenas intenciones, vamos a decir.
Sin buenas intenciones.
Pero como hay aquí. El ser humano, hay buenos, malos y irregulares.
Sí, exacto. Exactamente, pero tenemos que pensar que la cultura, yo creo que es mucho más difícil de una persona que pueda, en un momento dado, hacer una ruindad, permite la expresión, que coja un arma blanca y te la clave a ti cuatro veces, es mucho más difícil que alguien que tenga otra visión cultural y que de donde viene, pues eso puede ser más normal. Y creo que lo estamos viendo. Y yo realmente, yo no quiero estar estigmatizando ni poniendo el foco a la inmigración, no. Pero cuando viene gente...
Venga de África o venga de Rumanía.
De donde venga. De dónde venga.
Los choques culturales son parecidos.
De dónde venga. Oye, ahí vemos en Madrid y en Barcelona las bandas latinas que se matan entre ellos. No, yo digo, exacto. Yo estoy hablando de la inmigración.
Entre ellos y entre nosotros.
También. Irregular o ilegal, venga de donde venga.
En su globalidad, de dónde venga. Sí.
Y ese es el grave problema que nos podemos encontrar con
está claro que hace falta inmigración, ¿no?
Exactamente.
Tenemos claro que serán 250.000 o 300.000, pero necesitamos gente que venga de fuera a hacer trabajo que aquí no queremos hacer, porque además los tenemos subvencionados a la gente que está en el paro, que yo eso no lo he entendido tampoco nunca.
No.
¿Cómo vas a tener gente cobrando el paro y trayendo gente inmigrante porque hay trabajos que el que está cobrando el paro no quiere hacer?
No, pero mira...
Alguien tendrá que coger el toro por los cuernos.
Pero mira, hay una gran mentira sobre el inmigrante ilegal que viene aquí. Luego, pues bueno, llega, se mezcla con los canarios y empieza a ser un canario más, ¿vale? Yo conozco a mucha gente que lleva aquí 30 años. Es uno ya de los nuestros que casi, pues bueno, habla el castellano no igual, pero perfectamente. Llegan a ser amigos tuyos. 30 años después, mi pregunta es, ¿no han tenido tiempo suficiente para aprender un oficio? Pues siguen ejerciendo la actividad ilegal que es la venta. No, ambulante en las calles. Yo no estoy en contra de la persona que llegue aquí y en primera instancia tiene que acogerse a cualquier actividad para comer, para subsistir bien. Pero lo que no podemos permitir que 30 años después, que ha tenido 30 años para poder aprender el oficio de camarero, de cualquier otro oficio.
¿Sabes si tiene los papeles arreglados?
No, ya no entro ni ahí.
Porque a lo mejor no tiene los papeles arreglados. No, lleva 30 años en un país.
Bueno,
es muy interesante
yo lo
la
dudo.
Visión que está dando.
Yo lo dudo. Y escucha, y la achaco... No, el problema es el sistema. Oiga, mire usted ya lleva 30 años. Usted lo que no puede es seguir, con esta actividad...
Con la manta tirando venga la policía.
Escucha, y son... excelentes personas, pero el sistema le permite que sigan de esta manera. Oye, yo pienso que podemos dignificar más a la persona, oye, instruyéndola, dándole un oficio y que gane lo que gana el ciudadano de a pie.
Eso lo tenemos cada día más trabajando. Claro, ¿no? El tema de la integración de los inmigrantes que se quieren integrar en la sociedad.
Nos olvidamos,
que no lo tienen fácil.
Nos olvidamos de esa gente y esa gente creo que también puede llegar a decir, pues estoy a gustito así. Yo saco mi manta, vendo esto, me llevo 20, 40, 50 euros y listo. Y eso es lo que no se puede permitir 30 años después. Y lo estamos viendo.
Pablo... Ay, perdona.
No. ¿Vas a hablar? No.
Habla usted.
No, oye, bueno, caballeroso el tío. Señor caballero.
No, es que claro, esto es un tema que tampoco... Es un tema tan importante, el tema del que estamos hablando de la inmigración y de tantas cosas, que también resumirlo en dos minutos sería muy, muy complicado. Pero es verdad que esta es la situación que tenemos. Entonces decimos, no podemos... No podemos decir, esta es la que tenemos y vamos a ver cómo tiramos para adelante. Yo creo que hay que tomar medidas realmente en los países de origen. Eso dice todo el mundo que es muy complicado, pero algo, digo yo, habrá que hacer, porque si nos quedamos en lo que estamos ahora, que es sufriendo esa llegada masiva de inmigración, que encima tenemos el problema que tenemos, y es que el Estado no se ha comprometido como se tiene que comprometer, principalmente con los menores que llegan. Y Canarias está, por supuesto, diciendo que no puede más y está totalmente desbordada, pero más allá de decirlo, que será real, habrá que hacer algo más, ¿no? Y no quedarnos solo en eso, en esas palabras de decir, estamos desbordados, necesitamos ayuda, y es verdad, pero nadie nos la presta. Y luego, claro, hay otro tema tan interesante también que yo decía, acabas de apuntar, es que hay ciertos miles de números de inmigrantes, ¿no? que parece que necesita este país. A lo mejor habrá que cuestionarse si eso es así. Porque, ¿por qué necesitamos que lleguen todos esos inmigrantes, aunque luego, de manera regular luego, para que se queden a hacer trabajos que dice que los de aquí no quieren hacer? ¿O sí? Solo que nadie les obliga a hacerlos, quiero decir. Porque hay mucha gente que sin hacer nada y recibiendo subvenciones está en su casa y vive mejor que, evidentemente, dedicándose a un trabajo. Que a lo mejor habrá que esas condiciones de trabajo mejorarlas. Posiblemente, otro debate. Pero que no las quieren hacer. El otro día mi hijo, es que es una cosa que uno a veces no sabe qué responder, ¿no? Porque el otro día mi hijo, que es un adolescente, y oía eso en las noticias de que España necesita 300.000, ¿no?, de inmigrantes para cubrir puestos. Y claro, y hoy al mismo tiempo mi hijo, al mismo tiempo oye el tema del desempleo, oye al mismo tiempo el dinero que
la
se
construcción
da.
No cubre sus puestos en demanda, no, la hostelería hay, no cubre los camareros.
Es que no hay, las empresas no tienen mano de obra. Y me decía mi hijo, ¿y por qué no trabajan los de aquí y se forman los de aquí para que puedan tener ese tipo de empleo? ¿Y por qué necesitamos que vengan de fuera a cubrir nuestros puestos de trabajo?
Pero porque los de aquí, en muchos de los casos, viven a través de subvenciones.
Claro, y yo les
porque
digo,
hacen la comparativa. El de fuera se conforma con menos derechos. El de aquí exige más derechos. Entonces, que un sistema permita de que el de aquí pueda quedarse en su casa cobrando un subsidio, mientras que el de fuera le está vulnerando sus derechos porque está obligándolo a trabajar por debajo de lo que aquí se considera las necesidades básicas, aquí está fallando algo. Y alguien se está hinchando a ganar dinero.
Claro, pero
aquí hay alguien que está ganando dinero con esto.
Claro, pero habrá que equipararlo, ¿no? Porque a lo mejor es verdad, a eso es a lo que voy. Y entonces al final te quedas así como que tampoco tienes una respuesta clara para darle.
Hay que ver
¿no?
los que trabajan en los campos de esa Castilla y esa Andalucía, ¿eh? En las condiciones en las que viven. Y pues, llevan también años, ¿eh? No sí. son de. Y vienen todos los años. Incluso viven en las zonas de Colect. Y son gente que.
Y vienen todos los años, ¿eh?
Y siguen viniendo. Y los españoles íbamos a recoger uva, ¿eh? A Francia hace unos años.
Me gustaría intervenir que hace
tenemos que ir acabando.
Pero rápido entonces. Es un discurso complejo y largo que en 5 minutos no se va a afrontar. Como siempre digo en esta mesa, y estoy hablando muy rápido, el debate sobre todo cómo se trata políticamente la migración, en esta mesa nunca me gusta discutirlo porque al final yo siempre responsabilizo a todos y todas porque, por ejemplo, la ciudadanía mira y ve los resultados, como has dicho, el Estado y la comunidad autónoma y dice, señores, esto a mí no me está representando, solucionenlo, no sea pelea política. No quiero entrar y resumir. Pablo, me parece muy interesante tu lo que has dicho porque es una realidad. ¿Y hablamos de migración como si fuera una cosa puntual? Migración ha existido, existe, existirá. Mira. Ausencia de políticas europeas, nacionales, autónomas y, si me lo permites, también hasta municipales, que no es competencia, para cómo afrontar la que vemos, que es la que llega y sacan los medios de la patera, se llaman.
Los cayucos, las pateras.
Y luego la que no estamos hablando y entran ahora probablemente en lo que hemos hablado, dos aviones. Importante. Y que me ha gustado mucho lo que has dicho y será esa visión empresarial.
Hay que ser valiente y enfrentarse a ese problema de verdad.
Exacto. Y quiero decir otra cosa, que la migración es necesaria, por supuesto, de manera legal. Y la integración, no la integración solo de los que vienen, sino de los que ya están. Por ejemplo, Diego, permíteme el chiste, está integrado en nuestra sociedad desde hace 30 años.
Tú estabas pensando.
Yo después vamos al sur y hay comunidades europeas que no están integradas en nuestra sociedad.
Pero escúchame.
Italiana, inglesa, alemana, ¿no?
Voy a ponerlo como ejemplo. Yo estuve aquí dos años.
Muy rápido porque quería hablar mucho de esto.
No, pero nos tenemos que ir y voy a acabar yo. Por eso. Yo vine aquí los dos primeros años, era un godo que desayunaba con vinagre. Con una mala hostia que te caga. A meter en vereda a estos canarios que son unos vagos. Mi experiencia personal. Hasta que no te integras en la sociedad, varolas lo que tienes. Quieres al sitio donde estás, eres un inmigrante, que lo que quieres es volver a su tierra. Ese chip es lo que yo demando de que la sociedad canaria exija a sus políticos que hagan. Oye, el que se quiera integrar, aquí estamos abiertos, pero esta es nuestra cultura, estas son nuestras tradiciones, esta es nuestra comida, estas no son, son nuestras leyes, y si usted se quiere quedar aquí, las cumple, y si no,
si no.
Pero
la ley es lo que hay que cumplir.
Claro. Pero integrar a la gente, el que quiera quedarse, que se quede. Para vivir amargado aquí.
Si decimos que no se cumple la ley, entonces que estamos llamándolos a todos delincuentes.
Pues no estamos cumpliendo la ley de inmigración actual, no se está cumpliendo. Aquí hay leyes que permiten cosas que no se están haciendo.
Bueno,
pero y hay gente que dice, oye, que cumpla las leyes, y entre ellos yo, que cumpla las leyes, y con cumplir las leyes de momento vamos.
En este periodo de 5 minutos tendríamos que hablar tanto de migración.
30 segundos, 5 minutos.
Eso, vale.
La semana que viene nos volvemos a ver aquí, seguimos hablando.
A ver si me tiempo
no van a dejar de venir inmigrantes a las costas canarias.
No, pero Diego,
sí. Tenemos que acabar, venga.
Sí, es cierto que pasan muchas cosas en esta isla que no sabemos.
Y tanto. En esta isla, en este país, en este mundo.
Muchísimas cosas.
Noelia, gracias. Ezequiel, gracias. Pablo, gracias.
Gracias a ustedes.